Bueno, pues muy buenas a todos. Estamos aquí de nuevo en otro podcast de Jabe Fitness. Ya es el podcast número 41. Y nada, como os dije que esta temporada os iba a traer bastantes entrevistas, pues acabamos en la anterior con Sergio Peinado, que yo creo que estuvo bastante bien. Aparte de promocionarle bastante el canal, seguro que subieron sus seguidores. Hice también otra entrevista a otro entrenador personal que fue Alex Díez y bueno, a dos nutricionistas que fueron Paloma Quintana y Carlos Ríos, Nutri Rives. Así que nada, aquí vamos a hacer otra entrevista hoy. En esta ocasión tenemos al otro lado del micrófono a Rodri Mora. Y primero pues vamos a hacer una pequeña presentación y bueno, nadie mejor que él para presentarse, así que nada. Buenas, Rodri, cuéntanos un poco sobre ti.
Hola, ¿qué tal? Y también saludos a todos los oyentes, que bueno, que ahora se estamos grabando, supongo que luego la gente nos estará escuchando. Y bueno, me presento, soy Rodri Mora, supongo que me conocéis así por las redes sociales, a lo mejor por otro nick me conocéis por Buller Wins, que mi canal se llama así, y mi Instagram también. Y bueno, un placer estar aquí contigo.
Bueno, muy bien. Cuéntanos un poco a qué te dedicas, pues, en fin, qué estudios tienes y, en definitiva, pues eso, qué haces con tu vida.
Ajá, pues, bueno, yo, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero yo prácticamente toda mi vida, desde pequeñito, lo que me he dedicado es a la informática. Ha sido lo que he estudiado. Estudié 2 grados superiores de desarrollo de aplicaciones, aunque también estuve trabajando un tiempo de administrador de sistemas. Cuando empecé el gimnasio fue cuando me entró el afán y empecé a también estudiar temas de nutrición y entrenamiento. Y bueno, más adelante me saqué el título de NSCA de entrenador personal y también estuve un tiempo trabajando de entrenador personal.
O sea que tienes el NSCA, el CPT, ¿no?
Sí, eso es, el primero.
¿Y te has planteado hacer el CSCS o no tienes en mente?
De momento no. Ahora mismo estoy más tirando por entrenamiento más específico de halterofilia. Hice el curso de instructor de halterofilia en el CRH en Tenerife. Uh-huh. Y ahora el año que viene voy a hacer el curso de entrenador nacional de la Federación Española en la Universidad Europea.
Fenomenal. Y ahora digo yo... Así que relacionado con la informática, o sea, estamos aquí hablando dos,
sí,
relacionados con la informática, la nutrición y la fuerza.
Sí.
¿Qué tiene la informática que nos llama luego el tema de la fuerza y la nutrición?
Pues yo creo que es que los polos opuestos se atraen, a lo mejor por estar tanto tiempo dentro del ordenador y tal, nos crea un déficit de actividad física que tenemos que compensar de alguna forma, y yo creo que por eso nos atrae el hacer esto.
Yo creo que también, yo creo que tiene que estar algo relacionado porque no es normal. Pero bueno, mejor que sea así. Bueno, en base a tu canal y eso, recuerdo el primer vídeo que vi de tu canal, que precisamente fue la transformación que lograste al comenzar a entrenar y a cuidar un poco tu alimentación en base a tus objetivos. ¿Cómo era Rodri Mora antes del gimnasio? ¿Cuándo empezaste realmente a entrenar y qué fue lo que te motivó a hacerlo?
Pues fíjate, yo me acuerdo que yo empecé en octubre de 2011, porque las primeras fotos que tengo en plan cuando estaba flaquito y tal eran en octubre de 2011 y me llevó el empezar a entrenar, pues que lo dejé justo con mi exnovia que tenía en ese momento en septiembre, o sea, el mes anterior, y justo el mes anterior, no sé, ¿sabes quién es Sis?
Así Servar. Ah, sí, sé quién es, claro, sí.
Súper famoso, pues justo murió el agosto de anterior, o sea, agosto muere Sis, septiembre lo dejó mi novia, octubre me apunto al gimnasio. Yo creo que fue, ya le conocí a este y dije, joder, este tío está súper fuerte, me gustaría ser como él. Y a partir de ahí es por lo que empecé en el gimnasio. O sea, yo creo que entrena mucha fuerza y eso, yo creo que nadie se lo explica, pero vamos, yo como empecé fue típico fanboy de Sis y yo quería ser como él. Eso fue lo que me llevó a empezar. Luego pasa que han pasado más cosas, claro.
Uh-huh. De aquella supongo que no sabrías lo que había también detrás de Sis, supongo, ¿no?
Claro, claro, yo no tenía ni idea. No tenía, o sea, además,
ni
Sis ni Schwarzenegger, o sea, ninguno, obviamente.
Todos natis. O sea que la gente desencadenante fue una ruptura, realmente.
Sí, yo lo dejé y dije, pues ahora me tengo que poner súper fuerte para gustarle a las chicas y ligar un montón. Tal cual, vamos.
Esa. Pues fíjate que, aunque a ti no te importe y no y la entrevista sea a ti, pero ya aprovecho y lo digo yo, mi agente desencadenante fue el contrario. Es decir, yo empecé con mi novia y al empezar con ella fue cuando dije, voy a cuidarme, voy a ponerme fuerte y en fin, fue al revés. Pero bueno, oye, está bien. El tema es que da igual el agente desencadenante, el caso es empezar. O sea que,
sí, es importante porque hay mucha gente, a lo mejor se pone cómodo con su pareja y ya se deja de cuidar y ala.
Sí, suele ser, o sea, mi caso es muy raro, suele ser al revés. Pero yo, como debe ser que empecé mal, pues lo que hice fue mejorar. O sea, no había, en fin. Bueno, al igual que todos, cuando empezamos, pues no tenemos la misma experiencia ni los mismos conocimientos que una vez ha pasado un tiempo. ¿Qué crees que fue lo peor que hiciste en tu primera etapa de gimnasio y qué crees que mejorarías de ella? Esta pregunta puede ser interesante para aquellos que acaban de comenzar ahora y que andan un poco perdidos.
Pues yo creo que mi fallo, y el problema es que a lo mejor no aplica a mucha gente, pero bueno, puede ser que a la gente sí le aplique, es que cuando empecé en el gimnasio, donde miraba más información eran los foros de bodybuilding.com, en los foros ingleses, y el mayor error y la mayor recomendación que veía a la gente novata es que comían demasiado poco, es decir, comes muy poco, por eso no ganas fuerza, por eso no ganas músculo, tienes que alimentar, tal. Y yo dije, perfecto, sin problema. Me puse gordo, vamos, no, lo siguiente, o sea, si a lo mejor la recomendación es ganar un kilo cuando empiezas al mes, pues yo ganaba en plan de 3 en 3 y me puse súper gordo. Seguramente cogí mucho músculo, pero vamos.
¿De 3 en 3?
Sí, sí, vale. Tranquilamente. O sea, yo creo que me puse a hacer cálculos y gané tranquilamente 3 kilos, 3, 3 y 3, algo así, en los 3 primeros meses. O sea, muchísimo. Y el problema es que, claro, para la gente, por ejemplo, mi hermano tiene un metabolismo súper rápido. Entonces, podría comer lo mismo que yo y a lo mejor gana medio kilo. O sea, es el caso que a lo mejor hemos hablado alguna vez, que hay gente que tiene metabolismo más lento y más rápido. Entonces, el fallo que tuve, pasarme de calorías, puede ser para un fallo para algunas personas o puede ser incluso quedarse corto para otras. Pero bueno, que lo que les recomendaría es que comprendiesen un poco cómo funciona el cuerpo de cada persona antes de empezar en el gimnasio. Si toda la vida has sido gordito, posiblemente tengas que controlar más calorías. Y si toda la vida has sido muy flaquito, posiblemente tengas que comer bastante más para ver resultados.
Aprovechando esto, prueba de ello, se lo voy a decir a los podcasters, bueno, perdón, a los oyentes. Por ejemplo, yo, para mantenerme realizando bastante actividad física, vamos, los días de sin actividad física, con 1.800, 1.900 me mantengo y días de actividad física 2.200, 2.300 y mi novia con esas define, que es incomprensible, pero bueno.
¿Y cuánto pesas tú y cuánto pesa ella?
Pues yo ahora peso 60, vamos, 59, 60, por ahí rondo, y ella pesa 47 y medio, 48, o sea que... Y es una chica y tiene que comer más que yo, pero es que es incomprensible. No, tú, por ejemplo, aunque esto a los oyentes le tiene que dar igual en el sentido de que ellos tienen que probar con su cuerpo, pero tú más o menos, cuando tus calorías de mantenimiento, ¿por dónde andan?
Pues ahora mismo peso 80 kilos y me mantengo en 2.200. En 2.500 empieza a subir peso. Pero cuando estaba en peso más pequeñito, en plan cuando competí en halterofilia en 69-70, 1.800 me mantenía. Yo en alrededor de los 2.000 siempre más o menos es donde me mantengo. O sea, la recomendación está de típica de 2.000 calorías sombra adulto tal, yo voy clavado. Y pasa que no me aplica mucho, digamos que tengo músculo por encima de la media. O sea, pasa que tengo un metabolismo más violento.
Muy bien. Pues nada, más o menos como yo, solo que yo para mantenerme así. Sí, porque de momento subo un poco las calorías, se sube el peso rápidamente. Bueno, de cara a objetivos estéticos, ¿cuál crees que es la mejor estrategia en cuanto a las distintas fases a realizar? De hipertrofia, definición, viendo desde luego tu cambio, que me parece brutal, me gustaría que nos contaras un poco las pautas para progresar en ese sentido.
Pues a ver, entendiendo como objetivos estéticos que una persona con una cantidad de músculo por encima de la media y con una cantidad de grasa, digamos, por debajo de la media, a lo mejor 10% o así, o puedes ganar músculo ganando la grasa y luego intentar quitarte la grasa, o intentar ganar músculo y perder grasa a la vez, que en mi opinión es bastante más difícil. Así que en cuanto a eficiencia de tiempo, opino que es mejor hacer fases de volumen y definición. Se puede hacer una fase de volumen más cetril o menos. Lógicamente, cuanto más cetril lo hagas, más grasa vas a ganar. Así que lo que recomiendo es lo que veníamos antes. Si eres muy flaquito, haz un volumen cerril, porque casi seguro te vas a quedar corto. Y si eres te cuesta mucho perder grasa, haz un volumen lo más limpio posible, porque casi seguro te pases y hagas un volumen cerril. O sea, en mi experiencia al final, más que números, lo que importa son las personas. Y una persona que siempre ha comido mucho, le va a costar mucho el hacer un volumen limpio. Entonces le digo, haz lo más limpio que puedas, porque casi intentando mantenerte de peso, casi seguro que vas a ganar. Y ese ya es tu volumen limpio. Y en cambio, ya una persona flaquita que haga un volumen cerril, suerte si gana medio kilo al mes, y eso va a ser un volumen limpio para él. Y después fases de definición, pues bajando peso despacio, a lo mejor máximo 2 kilos al mes, de media o algo así. Al principio se puede perder un poco más, sobre todo si estás pasado de grasa. También depende del nivel que quieres llegar. Si quieres llegar a nivel, a lo mejor 8% de grasa o algo así, te costará mucho. Y también que entender que la pérdida de grasa nunca es lineal, que eso la gente, muchos no lo entienden y sí, se vuelven locos.
Eso es cierto. Hay mucha gente que se piensa que la pérdida de grasa tiene que ser, pues eso, todo lineal, y que va a ser siempre perdiendo 300 gramos a la semana o 500, y es que eso no funciona así. Y menos todavía mirando solo el tema de los gramos.
Sí.
Pero bueno.
Entonces eso, vamos, que recomiendo separar las fases de volumen y definición, efectivamente.
Bueno, quizá cuando uno ya tiene cierto volumen muscular, ya luego sí que igual se tenía que replantear el ir, pues, poco a poco, ¿no? Haciendo pequeñas subidas y bajadas, ¿no?
Sí, de hecho, lo que hago ahora yo es, como tampoco voy a ganar mucho más músculo y tal, o sea, lo mejor que puedo hacer es intentar mantenerme y mejorar mi perfil hormonal, es decir, intentar estar en el peso constante todo lo que pueda y mejorar mi perfil, pues intentar comer lo mejor posible, intentar comer más, porque como ya sé que no voy a ganar mucho más músculo, pues dentro de lo que cabe mejorar mi metabolismo todo lo posible.
Pues muy bien. Bueno, pues después de ser un auténtico aesthetic, creo que como a muchos otros te llamó la atención el campo de la fuerza y empezaste a entrenar seriamente para mejorar tus marcas, sobre todo en powerlifting al principio. ¿Qué rutina recomiendas para aquellos que desean progresar en los tres levantamientos? Sé que es una pregunta difícil y sobre todo compleja, teniendo en cuenta que cada persona es un mundo y hay que mirar cada caso, pero bueno, unas pautas así generales según niveles.
Pues a la gente que es principiante, lo mejor que pueden hacer es coger una rutina en la que vayan a aprender bien la técnica de todos los ejercicios. O sea, si por a lo mejor hacer de más van a estar muy cansados y tal y no van a poder aprender la técnica bien, coger una rutina en la que puedan hacer los ejercicios varias veces, que no lo hagan una vez a la semana y a la siguiente ya se les haya olvidado y no tengan una continuidad. Igual que, yo qué sé, si tienen que entrenar a jugar al fútbol, pues no van a entrenar una vez a la semana y a la semana siguiente se les olvida todo. Que algo que tenga una continuidad para poder interiorizar los movimientos. Entonces, pues eso, que a mí me gusta mucho la frecuencia alta, pero de cara a rendimiento, pero incluso de cara a aprender e interiorizar los movimientos, la frecuencia alta es lo mejor, porque ¿qué es mejor? ¿Estudiar un día a la semana y pegarte el atracón o todos los días estudiar un poquito? Lo típico que nos dicen en el cole cuando estás, pues lo que no queremos hacer nadie es estudiar todos los días y al final lo que hacemos es estudiar el día antes del examen, pero lo que sabemos que es mejor pues es el estudiar lo más frecuentemente posible. Pues con esto es lo mismo, intentar realizar los ejercicios en un rango que te sea cómodo, pues yo que sé, a lo mejor menos de 3 no te va a servir y más de 10 pues tampoco vas a perder forma o no vas a poder centrarte mucho en la técnica. Entonces, pues bueno, un rango medio de repeticiones, una frecuencia también 2-3 veces a la semana e intentar ir poniendo peso todo lo que puedas. O sea, entonces, ¿eso en qué se resume? Pues en las típicas 5x5 que se hacen, pero metiendo algo de accesorios también para evitar descompensaciones, pues abdominales, hombro posterior, yo qué sé, dominadas, remos, algo así.
Yo desde luego, vamos, ya lo he dicho, la gente que me sigue en YouTube lo sabe, desde que subí, yo las sentadillas era un ejercicio que odiaba, de los tres que había, era casi el que más odiaba, y al meterle la alta frecuencia cambié radicalmente mi pensamiento sobre él, y además es que lógicamente mejoré cada vez voy mejorando más la técnica, aunque todavía quedan muchas cosas siempre por pulir, pero lógicamente no hago una sentadilla igual ahora que hace 5 meses, y ha sido por meterle frecuencia, frecuencia y frecuencia, porque quieras que no, es lo que has dicho tú del tema de estudiar y el colegio, aunque Yo, usando ese símil, estudiar todos los días no era algo que me apasionara muchísimo, mientras que entrenar todos los días es algo que sí que a mí, por lo menos, que soy un friki del entrenamiento, me gusta. Eso sí, sí que es cierto.
Sí.
Pero bueno, siguiendo un poco el tema este, tienes unas de las sentadillas que, desde mi punto de vista y desde algún powerlifter más, pues son de las más bonitas que he visto en power, y los que competimos sabemos que mucha gente va al límite pasando la paralela, algunos ni la pasan, pero tú haces una sentadilla, a pesar de que, bueno, en fin, sí, cortamos, pero tú haces una sentadilla profunda hasta casi tocar el suelo. ¿Nunca te has planteado recortar algo el recorrido de cara a competición o algo, o no?
Pues bueno, eso influye un poco el cuando tú vas a competir, qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres hacer algún récord de España, del mundo, de tu categoría, o vas porque te apetece competir y quieres superarte a ti mismo? Entonces, como nunca he ido para batir ningún récord y tal, nunca me he planteado el hacer lo máximo posible. A veces incluso me habré visto que he competido muchas veces. Yo creo que he competido sentadillas, nunca la he hecho con cinturón, por ejemplo. O sea,
cierto.
¿Por qué voy a hacer sentadillas sin cinturón si lo que quiero es levantar el máximo posible? Pues porque estoy yendo a competir, pero mi objetivo no es levantar lo máximo posible, sino me gusta entrenar sentadilla profunda porque me gustan más hacer las sentadillas profundas, y además personalmente a mí levanto más peso haciendo las profundas que si apuro la paralela, porque el hecho de poder llegar hasta abajo, que el femoral se te apriete con el gemelo, o sea, creas un rebote y una sensación que te ayuda mucho más a disparar que si tienes que pararte en seco en un punto en el que no tienes ninguna sujeción, por así decirlo, porque dejas mucho aire entre el culo y los gemelos, y desde ahí pararte en seco y tirar para arriba. Se me hace más raro. Posiblemente, a lo mejor si lo entrenase lo podría hacer, pero las veces que lo he intentado por curiosidad se me ha dado fatal. Y tampoco, otro tema es que nunca hago barra baja, ni lo he pensado hacer, porque cuando hice los 200 kilos en sentadilla los hice barra alta y ATG, o sea, igual, sin cinturón ni nada. Y todo el mundo me decía, si los hicieses barra baja y apurando un poco más recorrido, ahí te podrías meter 10, 15 kilos más, que resultaba que era el récord de España de mi categoría. Y la verdad es que a lo mejor lo podría haber intentado hacer, pero nunca lo he hecho, porque mi intención de power nunca ha sido ganar ni batir récords, sino que las veces que he ido para competir ha sido más que nada por afición a la competición y
por tener una motivación más para superarte a ti mismo.
Claro, supongo, claro. Vamos. Hay gente que compite por hacer récords y tal, y eso es perfecto. O sea, en el vídeo hecho que tengo haciendo comparando profundidades de sentadillas y tal, lo digo. O sea, a la que pases un milímetro más de lo reglamentario, ya puedes tirar para arriba. O sea, no tiene ningún sentido bajar más si por eso vas a levantar menos kilos.
Claro, totalmente cierto. Me ha gustado lo que has dicho, porque eso, hay gente que va a las competiciones a superar récords, y hay otros que van a simplemente para superarse a sí mismos, que por ejemplo es mi caso, es lo mismo.
Claro.
Aprovecho también para decirle a los que están oyendo esto, y de hecho aprovecharé en el blog, en el artículo donde ponga el podcast, pondré un enlace, porque el vídeo que tienes explica, bueno, todos los vídeos de tu canal, que por cierto, desde aquí recomiendo a todo el mundo que se suscriba a su canal, Buller Wins. Lo dejaré también aquí, pero eso, hay un vídeo en el que explicas la profundidad de la sentadilla y tal, de cara a competir y eso. Y sí, está súper bien explicado. Yo, vamos, se lo recomiendo a la gente que lo mire. Y en cuanto al tema de recortar el recorrido, lo que has dicho tú de que a ti te costaría más o te cuesta más el parar en un punto antes de... A mí me sucede lo mismo que a ti. Es decir, yo siempre he intentado, cuando ya he ido aumentando las cargas y tal, cuando he intentado hacer una sentadilla que no fuera completa, para mí, es que la he hecho peor. O sea, la he hecho peor y no he podido. De hecho, incluso hubo una temporada en la que metía sentadilla cajón para entrenar eso y no sé. También fue poco tiempo, pero no me veía cómodo y dejé... O sea, no he probado más otra vez a recortar.
Y no solo nosotros. Johnny Candito, no sé si le conocerás.
Sí.
Ha competido internacionalmente los mundiales por Estados Unidos, y él dice lo mismo, dice, ¿por qué te vas a parar a mitad de recorrido por apurar cuando si bajas del todo puedes aprovechar el rebote y salir más rápido de abajo?
Sí, A mí por lo menos me pasa eso. Igual hay otros que no, pero vamos, yo lo comparto totalmente.
Hay gente, por ejemplo, a Andrés de Elche.
Sí.
Yo creo que tiene tanto jamón y tanta pierna que llegando a la paralela ya está chocando las piernas entre sí y con eso ya le sirve para dispararse. Yo
sí,
creo que
también
depende de la persona, pero,
claro.
pero sí.
Bueno, en relación al peso muerto, creo que también has realizado sumo y convencional, por lo que he visto ahí en varios vídeos tuyos de YouTube. ¿Cuál de los dos te funciona mejor?
Funcionar mejor de levantar más kilos, sumo.
Sí.
Yo, pues bueno, no tengo un cuerpo que sea perfecto para sumo o perfecto para convencional, pero sumo simplemente por tener menos recorrido, pues levanto más. Entonces, de cara a competir, siempre he hecho sumo. A mí el peso muerto es un ejercicio que, bueno, de los tres, yo creo que es el que menos me gusta.
Al contrario que a mí.
Fíjate, hay mucha gente que le gusta el peso muerto, sí, sí, y que compite solo en peso muerto, pero bueno, a mí es el que menos me gusta. Y cuando lo he hecho, nunca lo he entrenado, digamos, porque me parezca muy útil a lo mejor para fuerza en general o tal. Simplemente como tengo que hacerlo y hay que levantar muchos kilos, pues en sumo levanto más y tengo menos recorrido, así que lo hago. De todos modos, cuando también entreno convencional, siempre que hago sumo, cuando entrenaba sumo, es decir, a lo mejor hago las dos últimas series más pesadas con sumo, pero todas las aproximaciones las hago siempre en convencional. De hecho, es que tirar sumo con 60 kilos es que es tan poco peso y tan poco recorrido que es que no siento nada, o sea, no siento ni que esté calentando.
Ya, no, cambio, a mí me pasa igual, ¿eh?
En cambio, en convencional, pues bueno, el vídeo ese que tienes de 100% o algo así,
sí.
Pues eso, al principio parece que vas, pues eso, que como si no fuese nada.
Sí, sí, totalmente.
En cambio, pues en convencional, pues tienes algo más recorrido y te sientes que estás haciendo algo más. Tienes, yo qué sé, das más recorrido a las articulaciones, a los músculos, pero en sumo, pues bueno, hay mucha gente que dice que hacer sumo es trampa, pero... y bueno, estoy más o menos de acuerdo, pero mientras que sea legal, pues no hay ningún sentido para no hacerlo. Es como usar cinturón y tal. ¿Por qué no te vas a poner sin cinturón si vas a levantar más? O sea...
Claro.
Que haya gente que no quiere usar cinturón, no le parezca bien, pues bueno, pero mientras que esté permitido. O también el vídeo que tengo sobre las rodilleras, que hablo de las SBD y tal, las SBD, que son las rodilleras que más te aprietan y tal, es, digamos, el límite de lo más que te va a ayudar, pero como está permitido, si quieres batir un récord, ¿por qué no te vas a poner unas rodilleras que te dan 5 kilos a lo mejor? Pues no tiene sentido. O sea, ¿quieres hacer trampa? Pues bueno, mientras que esté permitido.
Mientras que esté permitido, no es trampa.
Claro. Es como cuando los trajes
si
estos de...
cambian el reglamento y,
claro, claro,
y dicen, pues ahora no se usan rodilleras ni cinturón, pues ahí entonces ya la gente se tendrá que fastidiar.
Claro, en Estados Unidos tienen competiciones en las que lo llaman RAW, que es con cinturón y rodilleras, 100% RAW, que es nada, es decir, el maillot y ya. Ahí hacen más especificaciones, porque como está más extendido, pues se lo pueden permitir. Aquí, pues como tenemos la EP y la IPF, y es lo que hay que hacer.
Bueno, pues bien. Sé que hasta hace poco, además, tuviste problemas con una lesión. ¿Nos podrías contar exactamente qué es lo que te sucedió y cómo lo solucionaste al final?
Pues desde noviembre del año pasado, justamente, empecé a tener molestias en el glúteo izquierdo, nada más que en el izquierdo, y pues era haciendo sentadillas. Llegaba abajo, me levantaba, bloqueaba, y digo, me molestaba. Dije, bueno, se me pasará. Y el caso es que no se me pasó, fue a más, hasta un punto en el que no podía hacer sentadillas. Y bueno, pues fui a un masajista que había ido alguna vez, pues en plan para descargar y tal, pero no era suficiente. Entonces le pedí ayuda a mi madre, que es enfermera, y me llevó a un traumatólogo amigo suyo. Y bueno, los traumatólogos, pues como casi siempre, lo que te mandan es reposo y pastillas. Y estuve 3 meses sin hacer sentadillas ni peso muerto, o sea, solo entrenando torso. Pues eso, a lo mejor yo creo que...
Modo todo... perla ya.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que diciembre, enero y febrero creo que fue más o menos. Sin hacer nada de tren inferior, ni, vamos, no hacía ni extensiones de cuádriceps. Porque, fíjate, no me gustan tan poco que por no hacerlas ni las hacía. Y el caso es que volví a entrenar, o sea, 3 meses, y después en principio entrenar progresivamente a ritmo de 3 semanas, subiendo un 20% de carga o algo así, o sea, en plan 60, 90, 120, algo así, hasta llegar a las marcas. Y fui dejando pasar ese tiempo, y ¿qué es lo que pasó? Que cuando llegué a 140, que es lo que me dolía cuando me dolía antes, me seguía doliendo, y dije, o sea, esto no me mejora nada. Pues le dije a mamá, esto no me ha funcionado. no me gusta este, tenemos que hacer otra cosa. Y me llevó a otro traumatólogo de otro hospital y tal. Este ya me hizo una resonancia, vio que tenía una pequeña micro rotura en el glúteo que al parecer ya estaba recuperada y que podía entrenar con normalidad. Y dije, bueno, pues era verdad. Empecé a entrenar con normalidad y que va, eso me seguía doliendo. Y ahí nada de nada. Y yo ya desesperado, digo, ¿qué hago? Y pues nada, un día entrenando con Iñaki de Erasmus Fitness, me dijo que tenía un fisio que entendía, que sabía lo que era peso muerto, lo que era halterofilia, powerlifting, y dije, joder, ya, que un fisio sepa cómo se llama el deporte y en qué consiste, en este campo ya es un milagro. O sea, normalmente aquí, por suerte o por desgracia, sacas a la gente del fútbol y ya se pierden. Y dije, pues mira, vamos a dar la oportunidad, y desde entonces estoy con él, y ha sido cuando estoy empezando a notar mejora, ya ha sido cuando he podido pasar de 140, y creo que he ido sacando vídeos, en plan, subía de 150 por 5, que más o menos lo que estoy tomando como referencia son los kilos que metaba por 5, o sea, en 140 es donde me quedé, que me dolía, y digo, venga, si puedo hacer 150 sin que me duela, genial, y subí el vídeo de 150 por 5, y yo... fue pasando el tiempo y luego pues subí 160 por 5 hasta los 170 por 5 que subí hace unos días, y así ya lo mejor que he hecho, pero todavía no estoy recuperado, o sea, justo después de tirar los 100, no, todavía no estoy recuperado, que va, hice los 170 por 5 y justo el día después y el día siguiente todavía noto la zona cargadas, pero bueno.
Pues cuando estés al 100% no me imagino, macho.
El caso, o sea, ahora mismo me consideraría que estoy al 100% de cara a fuerza. El problema es que para yo estar al 100% tendría que estar haciendo esto sin que me doliese nada.
Ya,
porque,
ya,
o sea, como estaba antes, porque mi mejor marca a 5 repeticiones fue 175 por 5, que nunca grabé vídeo de eso, pero fue lo que tiré antes de hacer los 200 por 1. O sea, que más o menos cuando tenga 175 por 1 debería tener 200 también, que ha sido lo mejor que he estado de cara a sentadillas. Peso muerto no sé por qué ya no hago.
Bueno, aprovecho para saludar a Iñaki, que lo has mencionado.
Sí.
Y también recomiendo que, de hecho, lo pondré también aquí, que os suscribáis a su canal porque, vamos, a mí me molan mucho sus vídeos. Erasmus Fitness.
Sí.
Bien. Además de entrenar powerlifting, también entrenas, o por lo menos entrenabas halterofilia de forma totalmente autodidacta, aunque un tiempo tuviste un entrenador, pero creo que de nuevo estás por tu cuenta. ¿Qué recomendarías a alguien que quiere comenzar a entrenar halterofilia? ¿Crees que cualquier persona puede o se necesita una base de fuerza previa?
Pues es complicado porque hay varias escuelas de pensamiento. En mi experiencia, por ejemplo, con mi novia, yo la empecé a enseñar halterofilia pues porque le parecía curioso, veía a las chicas de CrossFit, a Camille y tal, hacer halterofilia y dice, yo quiero hacer lo que hacen ellas. Y le dije, venga, pues vamos a empezar. Y le ha ayudado una barbaridad el tener una base de fuerza previa. O sea, ella a lo mejor estaba haciendo 60 por 5 en sentadillas antes de tocar nada de halterofilia y le ha ayudado una barbaridad. O sea, en las clases nos apuntamos al box de CrossFit, donde empecé con Félix, con el entrenador, para entrenar un poco más en serio altero, y ella superó en un mes prácticamente a todas las chicas que había allí, y yo creo que es por la base de fuerza que tenía, de sobre todo de sentadillas y de peso muerto y de press militar y empujes y tal. Hay otras escuelas que de hecho te dicen lo contrario, que la fuerza tienes que tenerla justa para poder levantar lo que tengas que hacer en arrancada y en dos tiempos y ya está. Tengo una amiga que su entrenador le limitaba el entrenamiento de fuerza precisamente para eso, para... Tiene su lógica, que es que si tú vas sobrado de fuerza, ¿qué es lo que pasa? Que vas a obviar la técnica y vas a levantar los levantamientos a fuerza bruta. Entonces, eso te puede perjudicar de cara a tener manías y tal. Entonces, si tienes la fuerza justa, o haces la técnica perfecta o no te sale. Entonces, como que te fuerzas un poco a hacer la técnica lo mejor posible. Entonces, ¿qué es mejor? Pues bueno, yo siempre opino que la fuerza nunca es mala, suponiendo que tengas un nivel suficiente como para poder controlar la técnica. A los levantadores chinos se les ve que tienen todos una fuerza bestial. O sea, Lu Xiaoyun creo que hizo un dos tiempos, no sé, 200 o 210, y Apti Aukagov, que es ruso, hizo una cargada igual. Y tiene menos, creo que tiene Apti, creo, no sé si tiene 220 por 5, 225 por 5 o algo así, y Lu Xiaoyun tiene 280 por 3, o sea, algo así. No, Lu Xiaoyun no, perdón, Tian Tao. O sea, hubo un vídeo además hace poco, se hizo popular, que salió Tian Tao haciendo, pues eso, 280 por por 3 o por 5 o algo así, una barbaridad. Y Yapti, que está en la misma categoría de peso, haciendo lo mismo pero con 50 kilos menos. Y eso se nota mucho, que en la cargada, cuando tienen que hacer el front squat, a uno va a 0,1 de velocidad y Tiantaula sube como si fuese calentamiento. Entonces, y los dos a lo mejor están en las mismas marcas. O sea, entonces también quiere decir que el tener más fuerza tampoco te va a hacer mucho mejor. Pero bueno, siempre te va a facilitar la vida, suponiendo que tengas la técnica aprendida. Entonces, bueno, yo, si me tuviese que decantar por una cosa o la otra, preferiría tener una base de fuerza. Y si tienes que enseñar a alguien, también te va a facilitar, en mi experiencia, ese tema.
Yo era lo que te iba a decir, que como bien has comentado, está muy bien que haya dos vertientes, dos escuelas, dos tipos de... Pero yo también me decantaría más porque haya una fuerza previa, porque yo por lo menos el problema que he visto, no en temas de halterofilia, pero sí en el box de CrossFit que hay aquí o en cualquier parte, es que hay gente que se pone también a aprender a realizar CrossFit, que quieras que no, al final tienes que hacer olímpicos y tal,
sí,
y no tienen ninguna base de fuerza y... Es que es un poco... Porque al final no pueden tampoco progresar. Hay un momento en el que no puedes progresar porque es que como no tienes base de... Sí, mejoras la técnica, ¿vale? La técnica sí, porque para empezar a hacer una arrancada con un palo te vale. De hecho, sí, debería ser así. Pero luego hay un momento en el que o entrenas fuerza, o sea, o tienes fuerza por alguna parte o casi no vas a poder... Te va a costar más progresar, digo yo, no sé. Vamos, sí, es mi forma de pensar también.
Sí, también el CrossFit es algo distinto de halterofilia pura.
Sí, sí.
Porque justo en el CRH, cuando estuve haciendo el curso de instructor de halterofilia, las chiquitas y los chiquitos de allí de, no sé, de 14 años,
sí,
que la fuerza la tenían justa porque tampoco han tenido tiempo para desarrollar la fuerza,
sí,
pero la técnica la tenían clavada. Perfecto. Y es que estaban... O sea, miras hojas de cálculo de eficiencia y tal, y estaban muchos haciendo, levantando kilos que no deberían levantar. Es decir, ¿cómo puede ser que teniendo 60 kilos de sentadilla trasera están haciendo 60 kilos de cargada? O sea, son cosas que no tienen sentido, porque también son niños y a lo mejor tampoco tienen el nivel de escala de esfuerzo percibido muy preciso. Entonces, a lo mejor tampoco sabes si van al límite o no.
Uh-huh.
Y tampoco se les puede pedir más. Pero, ¿qué es eso? Que tú les veías y como les enseñan la técnica tan de pequeñitos, la aprenden súper bien, y eso, por eso han salido tantos levantadores canarios tan buenos de halterofilia, porque allí tienen más cultura de entrenar desde pequeños, y eso pues transfiere después de mayores.
Uh-huh.
Así que también la técnica, llamarla justa, pues también es algo positivo, pero en CrossFit, por ejemplo, sí que hay una deficiencia de fuerza tremenda. O sea, eso también hay que diferenciar CrossFit de bajo nivel al de alto nivel. Yo estaba en un gimnasio comercial que hacían CrossFit, entre comillas, y bueno, o sea, pues claro, les tenían que hacer varias dominadas y si es que no se pueden hacer ni una dominada y no tienen ni la técnica de hacer keeping ni tienen nada. Y entonces, ¿qué les vas a pedir? Pues claro, yo llegaba, que yo no había hecho dominadas kipeadas en vida, pero me da igual, o sea, haciendo las estrictas las hacía mejor que la gente que estaba intentando hacer las butterfly.
Lógico.
Entonces, o hacer flexiones. Yo nunca he entrenado flexiones en mi vida, pero tengo 150 de banca, pues me va a ser mucho más fácil que el que entrena solo a flexiones. Pues, pues eso, la base de fuerza siempre ayuda.
Pues muy bien. Bueno, y ahora una pregunta peliaguda que ya se le hice también a Sergio Peinado. Yo creo que va a ser casi un fijo aquí, por lo menos a los entrenadores personales. Vamos, a los que se dedican más al entrenamiento que a la nutrición. A los de nutrición no les preguntaré. Les pregunto otra cosa que también tienen todos en común, pero bueno. En tu canal, de hecho, has hablado muchas veces sobre el tema del doping en el deporte en general, pero me gustaría que nos explicaras un poco en este podcast cuál es tu visión al respecto.
¿Doping, o sea, de uso de esteroides en general o de doping en los deportes profesionales?
¿Cómo?
O sea, de uso de esteroides en general de la gente de gimnasios o de doping en deportes profesionales.
Pues mira, da ambas cosas, ya que...
Da ambas cosas. Pues bueno, hablando... Porque el doping, vamos, yo cuando entiendo doping es el uso de esteroides en deportes profesionales. O sea, un usuario de gimnasio que se quiere poner más fuerte no lo considero paje porque no está en contra de ninguna norma.
Hablo de las dos.
De ambas, pues.
Sí, pero bueno, para seguir un orden, el que tú quieras, pues vale. Primero una cosa y luego la otra.
Pues bueno, el dopaje, lo que hay que decir es que obviamente está mal. O sea, es algo que está en contra de las normas. Se ha establecido que tiene que ser así y es como el cinturón. ¿Es bueno o es malo? Pues bueno, se ha establecido así, entonces tienes que cumplirlo. te guste o no, si tú compites en un deporte y en las normas te pone que no puedes usar X sustancias ni relacionadas, porque luego ya nunca se sabe si tienes por ahí esteroides de diseño que a lo mejor no están prohibidos. Y claro, si no te prohíben que no puedes tomar algo que no saben que existe, pues eso está mal, o pues eso ya es la moral de cada uno. En teoría tiene ahí una cláusula que te dicen o sustancias similares, y con eso ya en principio se cubren las espaldas. Lógicamente el que lo está tomando no lo está tomando porque, como esto no lo prohíben, se lo puede tomar. O sea, el que lo está tomando lógicamente es porque sabe que lo está haciendo mal y quiere obtener una ventaja. Pero bueno, o sea, lo que está claro es que el doping está mal. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que tener un poco de conciencia y los pies en la tierra de que, como he dicho en algún vídeo, que si todo el mundo quiere seguir batiendo récords, todo el mundo quiere ver cosas espectaculares, entrenando de forma natural y lo que da el cuerpo, pues muchas veces no se va a poder conseguir, sobre todo en deportes de fuerza, que es donde más yo creo que se le puede sacar partido al dopaje. A lo mejor en deportes más mentales o más estratégicos no, pero en deportes en los que el físico que lleva los al límite, pues es donde más provecho se les puede sacar. Y yo creo que es que, llegados a ciertos niveles, toda la gente cuando entrena un año no tiene idea de lo que puede conseguir. Pero cuando llevas entrenando 10 años y tú ves a deportistas que a lo mejor tienen menos años que tú y han entrenado menos tiempo y que hacen más, dices, ¿cómo es eso posible? O sea, lógicamente no es algo posible, y tú te das cuenta de que tienen que estar usando algo, porque si no es imposible que lleguen a esos niveles. O sea, la genética también tiene un límite de beneficio. O sea, por muy mala genética que tengas, una persona con muy buena genética también tiene sus límites, y hay cosas que la genética no puede compensar, pero los esteroides o la química sí. Uh-huh. Y luego, respecto al uso de esteroides en los gimnasios y tal, de uso por estética o no sé muy bien por qué será, bueno, también lo podemos meter el tema del culturismo aquí, que yo creo que está más o menos relacionado el tema de usar esteroides por estética, que no es, a lo mejor en el culturismo no es tanto por rendimiento como puede ser en deportes de olímpicos o de élite, y en cambio en el culturismo pues es por, también es alto nivel, porque no puedes llegar ahí tampoco sin meterte, pero es más de cara a la estética, que te da igual si levantas más o menos, lo que quieres es tener el máximo músculo posible. Y ahí, pues bueno, hay gente que dice que sí, yo no he pasado todos los controles, nunca he dado positivo y tal, pero bueno, o sea, los controles al final son un poco una broma, que sobre todo en culturismo, que no sé en España qué controles harán, si es que hacen alguno, pero en los campeonatos de culturismo naturales en Estados Unidos te hacen polígrafo y test de orina en el día de la competición. O sea, que es, sabes cuándo te van a hacer el test, muy tonto tienes que ser para dar positivo. O sea, si sabes lo que estás tomando, tienes que saber el tiempo que tiene de limpieza, y entonces vas a llegar limpio, lógicamente. Si ya compites a alto nivel en las olimpiadas o tal, te van a hacer la WADA, hace test de antidopaje aleatorios en plan a las 6 de la mañana, porque claro, si tú te pinchas por la noche y a lo mejor tiene un tiempo de limpieza de limpieza de 8 horas, pues claro, te tienen que venir en medio de la noche para intentar pillarte, y aún así no los pillan. O sea que, pues bueno, fíjate toda la cantidad de inversión que tienen que tener. Yo estoy seguro que muchísimos, los países tienen invertido millones y millones en los programas de dopaje para que no les pillen, porque si no, no me lo explico. Por eso no se ve a los países pobres ganando las olimpiadas de halterofilia, pero en cambio los países que están más avanzados, pues sí. Uh-huh. Yo creo que está relacionado también.
Lo que me resulta curioso con el tema de se me ha ido la olla, tío. Espera a ver si... Esto además no lo corto, esto va a salir así natural.
No pasa nada.
Bueno, paso a otro tema mientras me acuerdo de lo que te iba a decir de la curiosidad. Vale. Pero bueno, con el tema del dopaje, de lo que has dicho al principio... Sí. A nivel de powerlifting nacional, ¿crees que hay mucho? Esto sé que es una pregunta, pero bueno, como tampoco estamos diciendo nada de nadie en concreto.
Mucho, ¿qué sería? ¿La mitad o más?
Esa es buena. No sé, en porcentaje, no sé, ¿qué porcentaje crees tú que no, que hay o que no hay? Yo no sé, esto es...
A lo mejor la mitad es mucho, porque justamente en estos últimos años se ha aficionado mucha gente, también gente, digamos, de nivel medio, como podríamos ser nosotros, que no tendría ni sentido sospechar, pero a lo mejor en el, desde luego en el nivel alto...
Gracias sí, por meterme sí. en el nivel medio.
Sí, te metí en el nivel medio, hombre. Sí, no sé, a lo mejor considero nivel bajo la gente que compite por primera vez o en los Open de iniciación. Nivel medio, pues la gente que queda, pues no sé, de los tres primeros, algo así. También hay que tener en cuenta la cantidad de gente que compite, porque...
Ya, lógico.
En tu categoría no sé cuánta gente habrá, pero no, creo que no muchos.
No, de hecho, ahora mismo creo que soy el campeón en absoluto de España de momento.
Claro, claro. Pues, y es tu primer año que compites y, sí. y tal, o sea... Claro, o sea, también hay que tenerlo en perspectiva, pero yo, lo que está claro es que a nivel alto la gente sí que usa, y ya ha habido casos de gente que les han pillado y que, bueno, de hecho, esto ya es cotilleo, pero vamos, que la gente que les pillaron se fueron de la EP, se formaron otra asociación donde no hay antidoping y tal, pues bueno, o sea, que hay casos que están, no sé si están documentados, pero vamos, que existen.
Y luego, bueno, lo has explicado tú muy bien, pero ya aprovecho para que los oyentes del podcast se enteren, más o menos a nivel de casi cualquier deporte de élite, pues casi siempre, o sea, ciclismo, tenis, fútbol, o sea, el dopaje está en todos sitios. Es que mucha gente, lo digo porque tú y yo ya sí, pero hay mucha gente que está oyendo este podcast que te aseguro que se piensa que dopaje solo hay en ciclismo porque sale.
Claro.
Cuando sale, y que en el resto de deportes, pues como no suelen salir muchas cosas, pues claro, ¿quién se va a dopar en fútbol? No, pues también hay. Sí. De hecho, hay yo se lo vi a NutriRivers, que no sé si eso se lo leíste un día, pero empezó a poner una ristra de cosas de cuando ganó tal equipo la liga, le llevaba tal médico y tal nutricionista, llevaban las cosas y no sé qué, y todo tiene su relación. O sea, de sí. cuando hay algún equipo que de repente gana una liga y no la había ganado nunca o algo así, detrás suele haber también...
Sí, eso no sé lo que pasó con Guardiola cuando se fue a Italia por la lesión. Ajá. Y tal. No sé si dio positivo o eran indicios de cuando estaba recuperando, que yo no sé si dio positivo por un androlona o algo así. Que claro, es un esteroide que como te lo metas, creo que tiene 18 meses de detección, entonces ya está jodido. O sea, a la que te dan un test en ese tiempo vas a dar positivo casi seguro, pero de cara a recuperación es de los mejores. Entonces, claro, pues supongo que pensó que le mereciera la pena. Y le trató el médico italiano, que trató a no sé quién, que también ha dado positivo, pues todas esas cosas son muy sospechosas siempre. O sea, hay que sospechar, lógicamente. Y también que la gente no se piense que hay que estar como Schwarzenegger para meterse. O sea, es que gracias a Dios, ahora está el caso de Lance Armstrong, que gracias a él le dio toda la cara los ojos a mucha gente de que ha admitido, creo que EPO, HGH, o sea, hormona de crecimiento, testosterona y clenbuterol, creo, no sé, de tres o cuatro cosas, y estaba flaco, o sea, muy, muy flaco. Y, o sea, que no hay que estar súper fuerte para meterse cosas. Ya, también la gente piensa
algo,
eso.
Es algo que justo iba a decir ahora, porque hay mucha gente que solo se piensan que van, pues, en el caso de la estética, solo piensan que están dopados los que están siempre súper definidos y súper musculosos, y hay muchas veces que es que no tiene por qué. O sea, hay gente que puede tener mucha grasa y estar tomando cosas, sustancias, para lo que sea, y claro, gente que sí, que esté definida, pero bueno, que hay casos, y incluso gente que pueda parecer también natural totalmente porque no tengan un volumen muscular muy exagerado y su definición sea normal, puede ser que también estén tomando. O sea, es que no es algo que pueda decantar. Luego hay otros casos que, claro, los que son claros, pues sí, eso los vemos todos, ¿no? Sí. Pero quiero decir que bueno, que luego hay casos que no son tan claros y que se pueden estar utilizando.
Ahora se ha puesto de moda el tema de utilizar el FFMI, el Fat Free Mass Index, para determinar si una persona es natural o no. O sea, es esto de que hubo un estudio que cogió en plan a los culturistas top, o sea, élite de la genética y todo, y creo que dieron 24,9 máximo, o sea, media de 22, pero el que más alto lo tenía de 24,9, es decir, el mejor, 24,9, y la media en 22. Claro, ¿qué es lo que pasa si te encuentras con un tío que dices que es natural y tiene un FFMI de 29? O sea, ¿qué te está contando? Es que no tiene ningún sentido. Y aún así, y gente que aún así a lo mejor tiene un FFMI de 23, pero el tío está seco, está súper fuerte, tiene un look tremendo, una persona cuando es natural y define unos niveles muy extremos, se va a ver muy plano, deshinchado, totalmente depletado. Cuando ves a una persona que está tan definida y tiene ese look de culturista totalmente hinchado pero sin tener nada de grasa, pues a lo mejor tampoco hay que estar por encima de 25 para estar tomando, pero hay cosas, los esteroides muchas veces también se toman no por lo que te puedan dar de pérdida de grasa o de ganancia de músculo, sino también por el look que te dan en culturismo, sobre todo, pues el look más de con más venas, más hinchado, con la piel más fina. Pues eso, no solamente por lo que te puedan dar de cara a músculo grasa, sino también por el look que dan.
Ya me acuerdo lo que te iba a decir antes. Era con el tema de cuando dijiste las pruebas que se hacían en culturismo.
Sí.
Con el tema del polígrafo. O sea,
sí.
Yo eso lo leí, vamos, porque no lo sabía. El otro día, cuando hubo uno que sacó la noticia de lo de Simeón Panda, que supongo que lo verías, de que se hizo la prueba del polígrafo y tal.
Sí.
¿Cómo puede ser que una prueba de esa sea válida para de cara a eso? Porque a mí me parece que
pues no sé. porque tienen que poner algo, porque si no ponen nada, pues no tienen credibilidad. Entonces tienen que poner algo y pues bueno, habrá gente que le venda la moto y a los demás pues les da igual que tengan polígrafo que no haya nada. Entonces tampoco van a ganar mucho. En el test de orina pues algo hacen, pero como te he dicho, o sea, si es en el día de la competición pues llegan limpios y ya está. Y no puedes hacer mucho más. Y tampoco hay tanto dinero en el culturismo como para poder invertir en test antidopaje a lo largo del año y tal. O sea, fíjate, en CrossFit sí que tienen pasta y aún así pillan a demasiada poca gente. Entonces, ¿qué van a hacer? Y se supone que CrossFit sí que tienen test aleatorios y tal. Pero bueno.
Bueno, y ya se. Podemos dar por finalizada la entrevista normal y ahora va a haber un pequeño bonus extra, porque me lo han pedido además, ¿eh? O sea, me lo han pedido gente.
Mira.
Gente de por aquí y me ha dicho, bueno, hombre, pero algunas preguntas ahí extra hay que hacerle a Rodri. Y digo, pues alguna, tampoco me va a pasar, pero bueno. Sé que te gusta mucho el tema de la tonificación muscular, te preguntan mucho por ello.
Sí.
¿Y realmente cuál es la clave para que uno tonifique los músculos?
Pues lo mejor que puedes hacer es creerte que estás tonificando. Si tú te crees que estás tonificando, posiblemente estés tonificando. O sea, si tú te miras en el espejo y estás tonificando y lo subes, sobre todo lo subes a Instagram y pones hashtag fit, hashtag tone y tal, eso yo creo que es lo mejor que puedes hacer de cara a tonificar. Luego, lo puedes echar todo por la borda si luego subes una cheat meal de no sé qué y dices, ala, toda mi tonificación al retrete. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Entonces podemos dejar claras dos cosas. Que hay que subir fotos y vídeos con hashtag a Instagram, eso es clave para tonificar, aparte de creértelo, y que si hay cheat meals ya...
Pues, pierdes toda la tonificación.
Se
o sea,
pierde
toda,
en un momento.
Toda la calidad y el sentimiento muscular que has ganado al gimnasio lo pierdes con la cheat meal.
O sea, incluso tú podrías estar definido en un 6%, en fin, y solo un cheat meal ya se fastidia la tonificación, ¿no?
Sí.
Vale,
sí,
vale. Sí. Eso hay que dejarlo claro. Luego también hay otro tema, ¿qué es lo que sucede exactamente con los gatitos? ¿Por qué hay gente a la que no le gustan los gatos?
Pues esa gente no tiene corazón, sencillamente. O sea, tendrían que hacer una ley antiterrorista que sea paralela a la gente que no le gustan los gatitos. O sea, tú coges las leyes antiterroristas, le subes las penas a cadena perpetua y luego cogen la gente que no le gustan los gatitos... Y les metes también en el mismo saco, porque es que les habrán hecho los pobres gatitos. O sea, que la gente ponga en perspectiva, si los vídeos de gatitos en YouTube tienen más visitas que todos los demás vídeos de explosivo juntos, o sea, eso tiene que significar algo. O sea, ¿cómo puede ser que explosivo con 300.000 suscriptores en un vídeo de abdominales tenga 50 millones de visitas y un gatito dando vueltas tenga 300 billones de trillones? O sea, eso tiene que significar algo. En el destino del universo, eso tiene que significar algo. Los gatitos los han puesto ahí para algo. No creo que estén por casualidad.
Pues entonces nada, odio profundo a la gente que odia a los gatos.
Sí. Además, para ligar, es lo mejor que puedes hacer. O sea, tú te pones una foto de perfil en Facebook, en Tinder o algo así, con gatitos. O sea, déjate de abdominales ni tonterías. Ni abdominales ni nada. Tú te pones una foto con un gatito y los... Ay, mira, ahora con los react nuevos de Facebook te van a poner corazoncitos de esos por todos lados. Y porque no, y dentro de poco ya verás como ponen un iconito de gatito, en plan miau o algo así. O roar o algo así, en plan super mono, ya verás.
Ay, qué bueno. Madre mía. Luego, aparte de la tonificación, aquí vamos, estos temas son un pim pam, gatos, tonificar, se va mezclando todo. Aparte de la tonificación, hay otro tema que también le preocupa mucho a la gente, sobre todo que te sigue, ¿no? Y es el, parece lo mismo, pero no es igual. ¿Cómo estar grande, pero marcado?
Pues eso es complicado, ¿eh? Estamos hablando dentro del ámbito natural, ¿no?
Efectivamente. O sea...
Hombre, lo mejor es que vayas a tu tienda de suplementos de confianza y se lo preguntes al tío. Y seguramente te va a dar una respuesta súper profesional. Igual te intenta vender 40 cosas que no sepan nada. Pero oye, él se lo cree. Y si él se lo cree, como he dicho antes con la tonificación, es lo más importante. Si tú te lo crees, es que estás tonificando. También, otra recomendación que puedes hacer es ir al canal del Mago del Fitness, Quique Fuentes, y posiblemente te vaya a explicar todo lo que tengas que hacer para estar grande, pero marcado.
Esa es buena también.
Os voy a dar una pista. Hacer bíceps.
Es un saludo a Quique Fuentes también, un crack, sí. Tenéis que seguirlo porque os vais a echar unas risas bastante buenas. De hecho, bueno, es que sube vídeos, cuando sube vídeos a Instagram es que cada uno se supera, en fin. Luego también has utilizado antes una palabra que me ha gustado mucho, ha sido la palabra perspectiva. Tú en un vídeo dijiste que construías planos de 2D a 3D, pim pam, plano por aquí, paralela por acá, perpendicular por aquí, y que tenés una percepción espacial.
Muy espacial.
Técnica y bueno, eso que muy buena. ¿Cómo se gana esa percepción espacial?
Pues es complicado. Ahora con los vídeos en 3D del Facebook es bastante más fácil porque tú te grabas haciendo sentadillas y puedes estar viendo a la chica de la esquina que está haciendo curl de bíceps con faja abdominal. Entonces ahí ganas bastante perspectiva gracias a los vídeos en 3D. Y ni encoder ni narices. Dentro con los vídeos en 3D posiblemente la gente vaya a ganar mucha más perspectiva. Tú te pones 40 GoPros en la cabeza mirando a los lados y vamos, y te aseguro que vas a hacer una sentadilla perfecta. O sea, posiblemente no vayas a tener una perspectiva tan buena de tus sentadillas en la vida. Tienen que todavía solventar el problema de que pesa mucho, igual te desbalancea la cabeza y tal, pero dentro de poco, cuando saquen en plan una cámara esférica que grabe muy bien, el entrenamiento por perspectiva seguramente sea el futuro.
Superará sin duda alguna todo lo de la velocidad y todo esto que
estoy viendo. Sí, sí. Por vamos, de hecho sé que, vamos, no debe haber dicho nada porque sé que Explosivo va a hacer un vídeo sobre esto y la acabo de liar. Entonces, bueno, esto lo cortas luego.
Y ya está. Si no, pues ahí queda como exclusiva. Sí. Aprovecho ya que has mencionado a Quique Fuentes, porque parece que no, pero hay gente que me lo ha pedido. Seguramente haga un especial, un podcast especial. Lógicamente tiene que ser especial porque no entra dentro de la dinámica de mis podcasts, pero seguramente haga un podcast especial, si Quique se deja, en el que le hago una entrevista a Quique. Desde aquí hago el llamamiento, aunque luego se lo diré por ahí. No sé si por el Facebook, Twitter o lo que sea. Y nada, ahora ya sí, fuera ya de bromas y todo el rollo este, que he llorado un rato aquí ahora mismo. No sé tú, pero yo sí.
Sí.
Nada, simplemente darte las gracias por haberte prestado a hacer la entrevista.
Gracias a ti.
Fuera de los siete estos minutos o ocho que hemos hecho al final, que yo creo que también hay gente que lo agradecerá, o el que no lo entienda, pues nada, le pedimos perdón y si no, pues lo que sea. Pero fuera de eso, creo que has dado información también muy interesante en general, de forma seria, digo, y comprensible. Además, ha sido bastante... breve o por lo menos conciso a la hora de explicar las cosas, me ha gustado mucho. Y bueno, aprovecho para decírtelo por aquí, aunque ya te lo he dicho en alguna que otra ocasión, que de cara al tema del powerlifting en España, gracias por siempre prestarte al tema de grabar y retransmitir los campeonatos, porque eso se agradece muchísimo. De hecho, por ejemplo, mi familia, y eso es, no te lo dije, me estuvo, los que se quedaron aquí, mi hermano y mi cuñada y tal, me estuvieron viendo gracias a tu a lo que tú pusiste de para retransmitir por YouTube, en el caso de Medina, y el del Arnold, pues a través de tu web y tal. Entonces, pues bueno, darte las gracias por ahí. Y luego también personalmente darte las gracias por cómo me trataste en el Arnold, que ya sabes tú que bueno, yo de verdad te lo agradezco muchísimo, porque quieras que no, aunque vayas con gente, conozcas, tal, no sé qué, realmente iba solo, entre comillas, y me sirvió de mucho, aunque fuera todo calentado a realizar la banca, pero en general en el campeonato me sirvió muchísimo el que tú estuvieras ahí apoyándome. Entonces, bueno, te quería dar las gracias públicamente y que lo escuchara todo el mundo también.
Nada, gracias a ti. Sí, yo el tema es que he competido yo independiente y sé lo que es, y sé que siempre ayuda el tener a alguien que te esté apoyando, que te diga los pesos siguientes, yo que sé, cosas así, que si no es mucho jaleo, sobre todo cuando compites por las primeras veces, como tengas que hacer tú todo, es un jaleo. Y al final, si existen los clubs y tal, es por algo, porque hacen falta. Si no, habría más gente que entrene por su cuenta, que compita individualmente, y al final eso no se suele dar, porque todos al final te apoyas, te animas y siempre te hace sacar un poco más de ti mismo.
Sin duda alguna. Bueno, pues nada, eso, que muchas gracias y que, bueno, seguramente, ya lo he dicho con algunos otros, pero no sé cuándo, pero seguramente volvamos otra vez a grabar otra entrevista similar, no con el mismo contenido, pero de cara a otra temporada del podcast, si tú también quieres, Carl.
Genial, será un placer.
Vale, pues nada, pues muchas gracias y que te vaya bien con todo lo que andas haciendo, y ya nos vamos siguiendo por las redes.
Igualmente. Un saludo, Javi.
Un saludo.